Bueno, pues entramos ya directamente en materia y entramos ya directamente para hablar de fotografía. Para hablar de fotografía dentro de un espacio como es este A Golpe de Diafragma, que nuestro amigo Ignacio Escuín todas las semanas nos trae a gente, hablamos de temas, lo pasamos estupendamente en esta sección, que es una de las que más gusta a nuestro público, a la gente que o bien a través del 107.4 o a través de internet en cualquier lugar del mundo escucha esta isla de par en par y le gusta la fotografía. Hoy no sé cómo definir a este hombre que has invitado. Bueno, ante todo también es un amigo que nos conocemos hace muchísimos años, pero es un... No sé si me ocurre el poema de este de El mar, la mar, de Rafael Alberti, porque imagino que hay que ser muy enamorado del mar, de la fotografía, de la naturaleza, para hacer las verdaderas obras de arte que hace nuestro invitado Julio Junquera. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hombre, hoy un día de... tenemos aquí a Julio, ¿no? Que va a explicar también a todos los que nos están escuchando, como ya le dije antes, ¿no? Bueno, ante todo decirle a Julio que buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Yo le quería hacer la primera pregunta.
A ver, hombre, la primera es la que te dé la gana.
Bueno, dime. No, pero la primera para que no lo enfoques, ¿no? Porque...
Acércate al micrófono, Julio, un poquito más. O acércate al micrófono a ti mejor, eso es.
Entonces, yo le quería preguntar a Julio que, como digo, que si es difícil hacer vídeos y fotos aquí donde estamos nosotros andando, en la tierra, por decirlo así. Fíjate, mucho más agua, complicado, ¿no? En el agua. ¿No, Julio?
Bueno, yo creo que son cosas bastante diferentes.
Diferente, por eso.
Y bueno, pues sí, debajo del agua tienes que manejar quizás un montón de elementos que no tienes que manejar a lo mejor en tierra.
Claro, yo diría, digo, por ejemplo, aquí buscar la... Es que, vamos, pienso yo, vamos, yo no he hecho fotos, yo soy buceador también, como tú sabes. Pero que me imagino yo, digo, yo aquí hago fotos, digo, debajo del agua, ¿cómo busco yo el encuadre? ¿Cómo busco, no? Tiene la flotabilidad.
Hay que tener en cuenta todo, o sea, lo mismo que hay que tener en cuenta arriba, o sea, el diafragma,
todo,
hay que tenerlo todo exactamente igual.
Y aparte los colores que se comportan diferentes en el agua,
claro,
¿no?
Claro.
Se comportan diferentes, por eso digo que es muy complicado la hora de eso. Y después también está con la naturaleza submarina. Ya se llaman peces, ballenas, delfines, cetáceos, ¿no? Que también tienen que estar con ellos. Que no es decirle ponte ahí, ¿no?
Totalmente. Bueno, en el caso de la imagen submarina, yo más que hago vídeo, que la foto para mí quizás sea más compleja la foto submarina que el vídeo submarino. Pero, bueno, es un poco adaptarte a todo. Sobre todo, primero, tener una buena base de buceo, que quiere decir, que tenga una buena estabilidad, que es lo más importante. Y cuando me pregunta mucha gente sobre el inicio de la imagen submarina sobre cámara, yo primero le digo que primero tiene que aprender a bucear bien, porque tiene que dar una imagen estática.
Claro,
nada más aburrido que una imagen que se mueve muchísimo. Y luego, bueno, aprender un poco pues de la luz, porque la luz se comporta diferente debajo del mar. Todos sabéis que la luz se va desapareciendo,
claro, con
los colores, la longitud de onda, primero desaparece el rojo, bueno, los colores cálidos van desapareciendo. Y bueno, ahora sí, también que es verdad que la tecnología ha avanzado muchísimo, que no es como antes, Ignacio, que trabajábamos en analógico, por decirlo.
Claro, era más complicado.
36 fotos y tal, y ahora, bueno, puedes tirar muchísimo.
Gracias a eso podemos tirar un poquito más, ¿no? Y sobre todo en vídeo también, ¿no?
Claro.
Que estaba.
Es impresionante, bueno, lo decimos aquí, tú evidentemente, Ignacio, tienes perfecto conocimiento. Es impresionante hasta dónde llega la pasión, pero la pasión bien enfocada y bien hecha. Este hombre, bueno, ha ganado premios muy, pero realmente muy importantes. Sus trabajos pues se ponen en sala últimamente en San Sebastián, en la sala principal, en el Teatro de San Sebastián. También en Estados Unidos has tenido un éxito importante con uno de esos trabajos. Y como ha dicho Ignacio, o sea, además lo haces todo más difícil por el hecho de que lo que haces lo haces en un medio totalmente diferente. pero tremendamente hermoso. Te llega a atrapar el mar para que un momento dado en tu vida digas, yo tengo que hacer algo más, porque hasta cierto punto casi se convierte en un deber, ¿no?
Sí, la pasión por el mar, yo creo que todos los que somos de San Fernando la tenemos, que todos hemos empezado con las aletas y las gafas en la playa.
Claro.
Y es algo que llevamos innato ya en los genes. Y una de las cosas importantes, bueno, pues aunque he viajado mucho, por muchos países he buceado y he hecho vídeos, también aceptar y ver la realidad de lo que tienes cerca, porque hay cosas maravillosas en Cádiz, ¿no? Tanto de, bueno, pues como habéis dicho, de cetáceos, hay cachalotes, hay orcas, hay...
De todo lo que quieras.
Hay una maravilla de delfines y luego también hay una historia muy bonita submarina de barcos hundidos.
Muchos pecios increíbles, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues siempre eso te anima a seguir aprendiendo, investigando y...
Sí, vamos, aquí tenemos una zona bastante rica en pecios por la parte de Tarifa, ¿no?
Sí, sí.
Nos hablamos, puede estar San Andrés, ¿no? Hay varios barcos allí.
Sí, sí. Que están... La zona de Conil, también zona de la Aceitera, los Caños de Meca.
A mí me gustaría, Ignacio, hacerle una pregunta, porque con esto de, y tú lo acabas de decir, de las nuevas tecnologías, los móviles, ahora hay móviles que la gente los utiliza cuando va a la playa y los mete en el agua para hacer cuatro cositas, pero estas cuatro cositas que al principio pueden parecer tontas, a la gente le puede animar y le puede, como un momento determinado te pasó a ti. Los equipos estos, yo creo que hay equipos económicos para esto. Hablamos de teléfonos y con eso tiene un tiempo bastante largo. ¿O estos son equipos ya diferentes a los de tierra, los que pueda utilizar, por ejemplo, nuestro amigo Ignacio?
Bueno, prácticamente son los mismos equipos que se meten en carcasas submarinas, ¿no?
La historia es una carcasa, ¿verdad?
Sí, por lo general es una carcasa. Yo, en el sentido que tú comentas de tener móviles y eso, ya no solo es el tema de poder grabar, sino quizás un paso más, trasladar a la gente lo que hay, porque trasladar a la gente y que vea un poco lo que hay en el fondo del mar y en tu zona y eso, también es una zona de hacer ecología, es una zona de apoyar la conservación del medio ambiente, de salvar los océanos, y sobre todo en la situación actual en la que estamos, ¿no?
Bueno, a mí me gustaba mucho, Julio, cuando, porque ahora buceo menos, claro, cuando buceaba era la paz y tranquilidad que hay debajo, que nada más que te escucha tu respiración y el crujido a lo mejor de los cangrejitos, ¿no? Sí, o los peces comiendo, y te da una paz.
Es otro mundo, ¿verdad? Debe de ser otro mundo. Yo no lo conozco.
Y con eso yo creo, si se mezcla encima, que estás haciendo foto o vídeo, como en el caso de Julio, pues tiene que ser... Se te pasa el tiempo.
Vuela, el tiempo vuela.
Menos mal que ya tenemos alarma, ¿no? Y te dicen, vete.
Sí, tienes el ordenador de buceo que es el que te dice cuando tienes que salir y todo eso.
Porque si no te queda abajo.
Sí, te queda abajo. El tema también está que nuestra zona es súper bonita y tiene mucha vida, pero también es muy difícil grabarla porque el agua aquí es muy turbia por lo general. Hay muchas corrientes, hay que coger bien los reparos porque te puedes pegar un buen susto. Entonces, bueno, siempre ir acompañado, cumpliendo todas las normas de seguridad y ante todo eso, ¿no? La seguridad.
Hay que ver, porque una de las últimas, trabajos que ha hecho nuestro amigo Julio son con los cetáceos aquí en el estrecho de Gibraltar, y poco antes de entrar hablábamos de encontrarte con un animal precioso, porque tienen una elegancia y son verdaderamente majestuosos, pero una majestuosidad que puede llegar a las 8 toneladas y que, a ver, o 4, o yo qué sé, pasando de los 50 o 60 kilos ya a mí me tiene que dar miedo. una barbaridad. O sea, ahí debe de haber un par de cosas. Primero, se dispara la adrenalina por una parte, pero por otra parte tienes que sentirte un privilegiado, porque la naturaleza te está regalando momentos que además tú los compartes con la gente después.
Bueno, tirarte al agua y acercarse a una orca, porque además se ve reflejada en la cúpula de la carcasa.
Claro, y le llama la atención.
Una orca hembra pesa entre 3 y 4 toneladas, son bastantes toros.
Una barbaridad.
Un macho puede llegar a 5 toneladas. Entonces, bueno, pues cuando ella viene se acerca y se acerca mucho.
Está muy curioso esos peces.
Sí, y además, bueno, después de todo lo que ha habido, porque ha habido muchas interacciones con los peleros, sí, sí, y todo esto, impone muchísimo. Yo te estaba contando antes a Santiago, la persona que a mí me saca. Bueno, todo esto es empezar lo que hay que tener autorización por parte de,
claro,
del
sí,
Ministerio,
claro,
de Medio Ambiente, que ahora es el Ministerio de la Transición Ecológica. La persona que me saca me dice: Julio, tú dile cosas bonitas. Yo le tiras agua, estás ahí metido. Yo digo: ¡ay, qué bonita!
¡Qué guapa! Nunca he visto una orca tan guapa como
sí,
tú.
Sí, sí, yo le digo cosas bonitas, me encanta tu familia, tal, pero en fin. También hay que pensar qué velocidad de diafragma llevo.
Claro, claro, mí, tienes que tener todo.
En la ISO, es un poco todo, ¿no?
Claro, pero son elegantes. Son la naturaleza, sí, por de forma natural, es elegante. Por
yo,
ella
sola. Yo diría más que en el mar, fíjate tú que me parece los que no respetamos el mar somos nosotros, porque ellos nos metemos en su medio y nos respetan.
Claro.
Totalmente. Y somos nosotros, vamos, no hablo en el caso de Julio, me hablo
claro,
de nosotros.
Claro, del ser humano.
Globalizo, ¿no? Digo, y nos portamos mal con ellos, ¿no? Por eso, digo, y es la... Una cosa te quería decir, Julio, de los mares que tú has estado, que me imagino que lo has estado casi por todo.
Bueno, en algunos.
En algunos, pero la mayoría son... ¿Cuál es el que te gusta más?
Bueno, a ver, a mí el Mar Rojo para mí es una pasada.
Flipante,
o sea, ¿no? La ruta norte o la ruta sur es como si hubiese hecho la pecera, ¿no? Del planeta. También Indonesia es muy bonito, son mares claro, muy diferentes,
¿no? Son diferentes, por eso que te digo, y colores diferentes debajo del agua, ¿no? Los corales que tenga uno otro.
Sí, sí. Son cosas muy distintas. Aquí el estrecho es una brutalidad, tirarte en medio del estrecho y ver pasar una ballena, un rol cual común, que es el tamaño de un autobús, pues
uf,
es una pasada, ¿no?
Qué impresionante.
Los haces de luces en diagonal y van entrando y se queda en negro el fondo del estrecho, o sea, que, pues hay 600 metros de profundidad. Entonces, pues, eso también es una pasada,
es claro, pasada,
muy bonita.
Ahí, como dice Ignacio, como tú acabas de decir, hay muchas zonas, muchos sitios. Y yo no sé si en general el ser humano, porque claro, tú te metes, estamos hablando de la parte bonita, que es la máxima, pero también creo que le debemos al planeta una disculpa importante y grande. El mar siempre ha sido la alfombra de la tierra, y todo lo que no hemos querido y no queremos, seguimos arrojándolo debajo de esa alfombra que no se ve, pero que sí se ve, porque está ahí, hace mucho daño. ¿Cómo ves esto? ¿Ves que la gente se preocupa? Ya no te hablo aquí, tú viajas mucho también, ¿se está preocupando? ¿O esto hay que darle un empujón más y la gente que sea más consciente de todo?
Bueno, yo creo que sí, la gente está siendo consciente. Cada vez hay más organizaciones de limpieza de fondo. Yo pertenezco a una organización.
Participas también.
Sí, se llaman Vigilantes Marinos. Y hacemos limpieza de fondos marinos, fondos de playa. Y bueno, yo más que nada grabo a la gente.
Sí,
sí que es verdad que hemos sacado cosas, bueno, increíbles. Vale, redes, o sea, los bañistas bañándose ahí en una playa de Málaga y a 50 metros menos. Hemos sacado redes de 300 metros de largo.
Y una grabadora también, seguro. Sí.
Entonces, bueno, pero sí que es verdad que cada vez esta participación ciudadana pues está teniendo efecto y sale en las redes, la gente tiene un poco más de visibilidad y esto es lo importante, ¿no? Que,
claro,
que haya visibilidad en la sociedad y que la gente tome más conciencia, porque lo que no ves no se
ve. Claro, hay que...
Claro, pero por eso es importante el trabajo que haces, ¿verdad, Ignacio?
Porque, sí, hombre, claro.
Porque nos enseña lo que normalmente...
Enseña lo que los demás no ven.
No vemos. ¿No?
Y además que con el amor que le hace esas cosas, pues más todavía, ¿no?
Se nota.
Porque se nota se cuando nota. Yo veo su... He visto algunos cortos de él y los veo y se ve que está hecho con amor. Que se ve, se nota, ¿no? Se palpa ahí, ¿no?
Claro.
¿Cómo está rodado?
Y me imagino que tú has grabado muchos pecios donde, bueno, en su momento, el pecio no deja de ser un instante de terror para mucha gente, y donde pues se pierden vidas y donde se pierde el barco. Hay un respeto, hay como una sinfonía de respeto a la hora de grabar barcos hundidos, pecios que tú sabes que tienen además su historia y que motivó una historia.
Sí, totalmente. Yo creo que cuando buceas en pecios que además hayan tenido pues una trágica, o sea, muertes para y ahogados y tal, Pues sí que lo haces como... Es un silencio quizás más silencioso, claro, de lo que estás acostumbrado, ¿no?
Todavía, claro.
Respiración, pero bueno, tienes ese respeto, ¿no? Al pecio, a cuando ves pasar... No, pues por la parte de popa y esa hélice hundida y el barco partido por la mitad,
claro,
y tal, todo yo. También siempre parece que eres tú el descubridor, ¿no? Que eres
el primero que ha llegado, ¿no?
Sí, pero sí que se le guarda un cierto respeto y hay incluso algunos que se prohíbe el buceo porque murieron muchísima gente y...
Sí, yo creo que eso hay que respetarlo porque son como tumbas, ¿no?
Exactamente.
Hay algunos que no lo respetan, que lo sabemos. Pero sería tener un sitio que se respetara total, ¿no?
Yo no sé los próximos trabajos, lo que ronda en la cabeza de Julio, sobre todo en invierno, que hace mucho frío. Oye, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Que vosotros los buceadores con el neopreno lo estáis aviados. Pero bueno, no, ahora en serio, no sé si tienes algún proyecto, algo que te ronda la cabeza para tu próximo trabajo.
Bueno, yo colaboro con una productora de documentales y estamos metidos en varios proyectos. Uno será sobre la alga invasora, que tenemos un gran problema en todo lo que es la costa de Cádiz, sobre todo la parte desde Algeciras hasta Tarifa, hasta Bolonia y Los Caños. Y ha sido una alga que ha llegado desde el Pacífico y ha inundado, bueno, ha desplazado todo el ecosistema nuestro.
¿Es que un cangrejo?
Un alga. Independientemente, el cangrejo azul es otra de las plagas que...
Y colaboro también, bueno, pues con el tema de la limpieza de fondos, con Oceánidas y con Vigilantes Marinos. También, bueno, pues mi grupo también de aquí de San Fernando, que somos tres, colaboro con Alejandro Gandul, que también está terminando su libro de Vapores Hundidos. En fin, tenemos así un batiburrillo de cosas que nos da mucho ánimo y para seguir adelante.
Ahora próximamente lo tendremos en la ensalaera en enero.
En enero,
a Julio, que nos pondrá traerá los cortos que quiera y nos enseñará también a los que vayamos y tal, llevará sus cámaras, cómo se usan y, bueno, cómo se usan, qué es lo que lleva, pues usárselo allí.
Sí, pero es muy curioso porque, claro, todos más o menos estamos acostumbrados a ver cámaras y cómo se utilizan las cámaras en un ambiente normal. Pero claro, si hablamos del fondo marino, pues ya la cosa cambia y siempre esas cúpulas que tú decías, siempre es interesante poder verlo y cómo se trabaja y cómo se hacen las cosas. Sobre todo con un amor increíble, porque el amor es la base, pero luego tiene un aprendizaje de años para conseguir lo que tú haces ahora. Prácticamente es toda una vida, ¿verdad? Dedicada a una de tus pasiones.
Han sido muchos años y muchos años de llorar un poco, ¿no? Porque antiguamente lo que había era infinitamente caro. Cuando te comprabas una camarita y tenías que vender mil cosas
para poder comprártela.
Y cuando revelabas esas fotos, pues bueno, pues las 36 iban a la basura y eso
te duele.
Te caían los lagrimones. Entonces, claro, la fotografía submarina y el vídeo, bueno, el vídeo era algo imposible, o sea, meter una
cámara. Si pensar, antes.
Toma vista, ¿no? Que era antes.
Luego, en la época sí que querías intentar tener algo profesional, una Betacam, meterla en una carcasa, eso había que ser multimillonario, ¿no? Trabajar para la BBC.
Claro, para poder hacerlo.
Yo me acuerdo en al principio de todo eso, la Nikon, ¿no? Era
la Nikon
que ya tenía su carcasa, ¿no?
Sí, ya era una cámara anfibia de por sí. Luego salió CNC, salieron otras cámaras analógicas y tal, siempre con el problema del paralaje, porque nunca fueron reflex hasta la última, ¿no? Pero ha mejorado muchísimo y ha
barato. Se han abaratado también los costes, evidentemente.
Mucho. Pero sigue siendo caro, ¿eh? Barato sí, no es.
Claro, imagino que ya es una especialidad muy determinada de la fotografía y todo lo especial siempre es un pelín más caro, imagino.
Date cuenta que las carcasas que utilizas son especiales para la cámara que tiene.
Claro, y tampoco hay mucha gente que se dedique a hacer eso. Entonces las ventas, imagino que al ser menos ventas incrementarán el precio de todo.
Ahora tiene...
Pero bueno, que ahora no tiene nada que ver como hace 20, 30
años. No. Mucho más adelante, ¿no?
Es mucho más accesible, incluso los medios de edición. Pues ya puedes bajarte cualquier programa para editar y corregir color, meter sonido.
Claro.
No tiene nada que ver con...
Qué interesante es lo que nos acaba de decir. Y yo además recomiendo, ¿sabéis el día en enero? Bueno, sabemos que es en enero, ya lo diremos, ya lo iremos anunciando.
Después ya lo anunciaremos por aquí.
Porque me parece muy interesante. Muy interesante. Primero están las redes sociales, que ahora, si no te importa, nos das a algún de Facebook, por ejemplo, donde la gente pueda entrar y pueda ver algo de tu trabajo y de lo que estamos diciendo. Porque, claro, las palabras, oye, esta gente cómo lo están pintando. No, claro. Simplemente entren en... ¿Cuál es la dirección de...?
Julio Junquera.
Julio Junquera, ahí entren y ahí están todos los trabajos y pueden darse cuenta de la dimensión, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo.
Sí, claro,
diciendo.
Si no, en el Google también pones Julio Junquera.
Y también te pueden salir.
¿Ah, sí?
Pues ya sabes otra cosa más. Pero independientemente de eso, me parecería muy interesante, ya lo iremos anunciando, que cuando hagas la puesta en común allí en la ensaladera, la gente vaya, porque además de ver esos trabajos va a tener la oportunidad de hablar contigo. Y eso, para alguien que prepara trabajos como los que tú haces, imagino que esa referencia de la gente siempre es importante. Esos puntos de vista, Julio, que te comenten, que te digan, que te hablen, esa visión del espectador es importante para el autor, ¿verdad?
Sí, bueno, sobre todo me gustaría ayudar al que le guste esta pasión, porque esto es una pasión. Yo no tuve apenas ayuda, o sea, en aquella época
encontrar
un libro de fotografía submarina o de vídeo submarino era una misión imposible y no había nadie que tenía ni idea. Un pope en Barcelona o
poco más,
no tenés formas de aprender, entonces esto era error y ensayo. Y deprimía mucho porque con algunas pautas que me hubiesen dado, pues hubiese evolucionado muchísimo antes.
Bueno, hubiera hecho más rápido a lo mejor los trabajos, como ahora ya que tienes los conocimientos, ¿no?
Claro.
Pero...
Y ahora pues, y entonces bueno, pues cualquier tontería, oye, ¿con qué cámara puedo empezar? ¿Qué es lo más polivalente? Yo siempre te puedo dar pues una pequeña visión de
claro.
Que veo que te sea más cómodo empezar, no te lleves tantos palos, ¿no?, al empezar.
Es que es voluminosa la cámara y todo, ¿eh?
Sí, hombre, claro, imagino ya, bueno,
cuando
que...
vayan a la ensaladera que lleven las cámaras, verán las cámaras que dicen, sí, esto, sí. El traje, los equipos de aire...
Bueno, los equipos de buceo no hace falta que los lleven.
No, eso no. Digo cuando vean todo el, se lo imagina el, esto y tirarse al agua y hacer la película con todo esto tiene.
Evidentemente es algo que la gente le resultará muy curioso. Bueno, eso y sobre todo grandes dosis de pasión, que es las que tiene,
sí.
Julio, la que siempre le ha puesto a todo esto, y eso al final Ignacio se nota
al ver las imágenes de él, se nota.
Y eso siempre es una verdadera alegría. Oye, Julio Ignacio, así, a lo tonto, hemos estado 25 minutos hablando de fotografía y echando un ratito agradable. Y de vídeo, claro.
Es que el vídeo no deja de ser.
No deja de
24
ser
fotografías por segundo.
Exactamente, ¿no? Ya está. Que no...
En mi caso, yo trabajo a 50.
A 50.
¿No? Que Julio nos enseña unos paisajes maravillosos y nos enseña lo que tenemos además aquí al ladito. En el estrecho de Gibraltar, pues síguele poniendo toda esa pasión que lo haces y seguro que veremos muchísimos de tus trabajos en muchísimos festivales y con muchísimos premios. Gracias por todo, Julio.
Muchas gracias a todos.
Pues gracias, Julio, también.
Muchas gracias, Ignacio.
Y muchas gracias, Ignacio, por traernos a gente tan interesante, por charlar de cosas tan curiosas y porque la fotografía esté presente en un programa de radio. Y que la gente aprenda, y que aprenda de fotografía submarina, y que aprenda de retratos, y que aprenda de luces, y que aprenda, como el otro día a la hora de comprarse una cámara, hacer la inversión que tengo que hacer, ni más ni menos. Todas esas cositas son las que tratamos cada miércoles aquí con nuestro amigo, el maestro Ignacio Escuín. Que, escúchame, tú tienes que terminar haciendo, como tú buceas, una fotografía...
Bueno, buceaba.
Bueno, buceaba, de un bailao, una bailaora, pues ya digo, el cantao, la cantaora, en el agua, no sé yo.
No, tengo unas ideas que quiero hacer.
¿Ves?
Pero hace tiempo va que...
¿Ves? Como yo sé que la mente de mi amigo...
Y la bailadora la pudimos meter en la piscina, la pobre. Sí, pero
bueno, es verdad.
Ah, claro, tú hiciste el de...
Es verdad.
Claro, que le hice pasado frío.
Frío horroroso.
Claro,
que lo dicho, es un placer hablar con gente interesante como vosotros. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte.